petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Buen día, Norberto. Luego de un periodo de vacaciones quería volver a retomar un tema que ya hemos conversado y tratado varias veces en el programa, en la columna, y es respecto de nuestra relación con China, en el marco de los nuevos convenios que se están firmando en esta nueva alianza estratégica con el gigante asiático. Hay una cuestión que es muy, pero muy importante, y es de qué manera nos hemos relacionado con China en la última década, es decir, cómo fue la dinámica de nuestra relación con ese país asiático en los últimos años. Y con ello tratar de sacar una película para ver de qué manera estos convenios pueden llegar a modificar o a profundizar la tendencia que venimos teniendo en los últimos tiempos. Tomar deuda para infraestructura, en principio, no es lo mismo que tomar deuda para fuga. Aquí hay una cuestión bastante diferente respecto de la deuda que se tomaba en los 90 o que se empezó a tomar durante la dictadura, en donde lo que se hacía era financiar la fuga de divisas prácticamente sin dejar nada en el territorio, en el país. Los convenios con China tienen una componente muy fuerte de deuda financiada por los bancos de desarrollo chino y por el Exim Bank chino, pero en este caso para poder desarrollar infraestructura. Es decir, no tienen la gravedad, en mi opinión, que tenían, por ejemplo, la toma de deuda en la década del 90 y en la dictadura militar. Sin embargo, este impulso hay que tenerlo en cuenta en el marco, como bien decía, en el cual se está produciendo. Se dice que los convenios van a generar 250.000 puestos de trabajo, que va a potenciar el desarrollo de la industria local, que va a sustituir importaciones por 6.000 millones de dólares, que aumentará la capacidad energética con obras como las represas Cepernic y Kirchner, y que va a transferir tecnología y recuperará la industria del ferrocarril. Veamos si eso realmente es lo que puede llegar a ocurrir. Hay una cuestión muy, pero muy importante que sucedió en los últimos tiempos, y es la sustitución inversa de producción nacional por importación de bienes chinos. Lo que estuvo ocurriendo justamente es que se compraron máquinas y equipos, principalmente de alto valor agregado, estamos hablando de bienes de capital, en rubros en los que nuestro país tiene cierta capacidad de producción. Y no estamos hablando de cuestiones muy, pero muy complejas, sino simplemente, por ejemplo, de los ferrocarriles. En cierta medida nuestro país tuvo y tiene cierta capacidad potencial para poder fabricarlos en el país, generadores eólicos. Eso con respecto a lo más importante, después transformadores eléctricos, maquinarias con cierto tipo de elaboración, etcétera, etcétera. Lo que fue sucediendo entonces es que de participar, de concentrar en un 2,6% las compras al exterior de bienes de capital en China, es decir, con la compra a China era de un 2,6% del total de bienes de capital, se pasó a casi un 20% del total de las importaciones. Es decir, que China comenzó a participar muy fuertemente en las importaciones de estos bienes de capital, máquinas y equipos, como bien decía. Esto produjo el desplazamiento no solamente de Estados Unidos, sino también de Brasil. Esto implica uno de los argumentos que también se esgrimen junto con estos convenios, es la integración regional con los países de América Latina. Bueno, estos convenios y la relación con China van justamente en sentido inverso, porque China mete una cuña con sus productos en las relaciones comerciales de nuestros países. La participación de China no solo ha aumentado en la Argentina, sino también ha aumentado en nuestros países vecinos, en la región, con lo cual ha disminuido el intercambio comercial en este tipo de bienes principalmente con los países de la región. No lo ha aumentado, sino que ha disminuido nuestro intercambio comercial en este tipo de bienes con los países de la región, producto de la cuña que China comenzó a meter hace poquito más de 10 años. Las represas, por ejemplo, son un ejemplo concreto de sustitución inversa, como decía al principio, porque localmente existe una capacidad productiva para fabricar las turbinas hidráulicas que se necesitan para construir estas grandes represas. Los préstamos son por alrededor de 4.200 millones de dólares, si bien no la totalidad puede ser financiado con ahorro interno, pero sí una cierta parte hubiera sido preferible acudir al ahorro interno antes que a un préstamo que exige de alguna manera, condiciona al que presta para que se compren máquinas y equipos de la República Popular China. El crecimiento de China demanda de productos primarios y de esta manera refuerza las tendencias a la reprimarización de la estructura productiva doméstica y el desplazamiento de las fabricantes nacionales de bienes industriales, porque esta ha sido nuestra relación con China. Es decir, nosotros le hemos vendido en un alto porcentaje productos primarios y materias primas, y ellos nos han vendido en un muy alto porcentaje productos manufacturados de alto valor agregado. La dependencia tecnológica de esta manera se profundiza, no se revierte. Respecto de la transferencia tecnológica que se esgrime que contienen estos convenios, en realidad, sinceramente, no lo he encontrado en ningún lado. Por ejemplo, en la compra de los ferrocarriles, en ninguno de los convenios figura que exista transferencia tecnológica, sino una intención de instalar industrias chinas en nuestro país, cosa que no es lo mismo que transferencia tecnológica. Nosotros hemos tenido fábricas de ferrocarriles, una de las cuales está siendo desmantelada justamente por el grupo Siriliano. Esa fábrica puede ser reconvertida y puede ser recuperada para poder fabricar vagones y material rodante nacionales, como lo hizo en los últimos años, como por ejemplo con el vagón de doble piso que actualmente, o que por lo menos hasta hace muy poquito, transitaba el ramal Sarmiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En fin, estos convenios no parecen ser lo mejor para poder salir de esta restricción externa. Y otro de los argumentos justamente es eso: cómo salir de esta restricción externa, cómo obtener las divisas para poder seguir creciendo, para poder desarrollar el país. Algo hay que hacer. Sin embargo, creo que esto es perfectible, que puede acudirse a la inversión extranjera para poder desarrollar nuestro país, siempre y cuando el tributo que se le rinda a esa inversión extranjera no sea mayor a nuestro crecimiento, porque si no, de ninguna manera va a capitalizar a favor de nuestro país, sino que siempre capitalizará en favor del interés extranjero. Cada vez que una inversión extranjera o un préstamo en su tasa de retorno o en su interés supere la tasa de crecimiento de nuestro país, siempre va a capitalizar en favor del extranjero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que estudiar cada uno de los casos para poder saber si realmente eso va a beneficiar a nuestro país en términos de generación de puestos de trabajo, en términos de capitalización, en términos de infraestructura, para poder establecer si una relación de este tipo es beneficiosa o no. Martín Escalabrini Ortiz para el Club de la Pluma.